Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hace unos minutos hemos escuchado en este programa al magistrado Pascual Ortuño, que ha escrito un libro muy interesante sobre la mediación y nos ha explicado por qué es útil la mediación.
En primer lugar, a saber escuchar con atención lo que cada uno dice. Y a partir de ahí, intentar que las personas que están disputando se escuchen a las otras. Porque realmente un pleito, como pasa también en cualquier litigio, en cualquier problema de los que nos encontramos, el grave problema es que estamos ante monólogos y las personas no nos escuchamos los unos a los otros.
Bueno, es un mensaje interesante. En España tenemos un problema con la justicia. Muchos conflictos acaban en los tribunales. De hecho, tenemos la tasa de litigiosidad más alta de la Unión Europea y la tercera de la OCDE. Con demasiada frecuencia, por desgracia, para resolver cualquier problema acudimos a un juez.
Bueno, la primera de ellas es que salvaguardas los intereses de los hijos. Con la mediación lo que se va a hacer es reconstruir una casa, que es la antigua familia, que por el divorcio, por la ruptura, pues ha desaparecido, reconstruirla otra vez para que sirva en una nueva etapa de la vida de los hijos y de los padres también, de los progenitores.
Esta es la ventaja de no recurrir siempre a los jueces, la que nos estaba explicando el magistrado Pascual Ortuño, reconstruir las relaciones. Recurrir demasiado a los jueces para resolver cualquier tipo de conflicto supone un problema para la justicia, que se ve sobrecargada, pero también es un problema para la vida social, porque al recurrir a los juzgados destruimos las relaciones, destruimos la confianza en muchos casos, como nos explicaba Pascual Ortuño. Por eso es interesante la figura del mediador, que no es un juez, sino una persona que ayuda a crear un espacio en el que las partes que hasta ese momento estaban enfrentadas pueden negociar con flexibilidad, con seguridad y de forma voluntaria. La mediación puede utilizarse para muchas cosas, para las separaciones en los matrimonios, para los conflictos familiares, para las herencias, para los enfrentamientos entre vecinos, para los conflictos en los centros educativos, entre las empresas y sus empleados, en las disputas de los consumidores con las compañías, en las disputas por alquiler o en los desahucios. En 2012 se aprobó en España una ley para regular la mediación, pero todavía no ha conseguido un desarrollo adecuado. El mediador no representa a ninguna de las dos partes, solo establece un entorno y unas reglas mínimas para que se busque un acuerdo. Para que la mediación funcione es importante que haya un cambio de mentalidad. No se trata de conseguir una victoria rotunda que aplaste a la otra parte. Hay que tener disposición a escuchar las necesidades de la otra parte y a tomarlas en consideración. Hay que hacer un ejercicio al que, por desgracia, los españoles no estamos muy acostumbrados, de tomar en consideración el punto de vista del otro, de explicar las propias razones y las propias reivindicaciones y de buscar a partir de ahí una solución que pueda satisfacer a todos. La mediación busca la justicia por medio de la transacción y está basada en la confianza. Las dos partes confían en el mediador. En los últimos tres minutos he dicho muchas palabras que por desgracia están demasiado ausentes en nuestro vocabulario. Escuchar, dialogar, confiar. La justicia de los tribunales, aunque nos dé la razón, puede ser mucho más imperfecta que la solución adoptada por las dos partes. Necesitamos en España más justicia de este tipo. Somos un país demasiado bronco. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que Juan Antonio Puigcerver, responsable del Departamento de Interior de la Generalitat tras la aplicación del 155 en Cataluña, ha abierto la sesión de tarde del juicio del procés. Estamos ya en el Supremo. Patricia Rossetti.
Pues acaba de finalizar ese interrogatorio a Juan Antonio Puigcerver y él cuenta que en la reunión del 28 de septiembre era la última oportunidad para conseguir que se retirara la consulta, pero no tenía mucha confianza en ello. Puigdemont dijo que era necesario preservar la normal convivencia ciudadana. Dijo que un mandato judicial no puede prevalecer sobre el derecho de los ciudadanos.
Esa normal convivencia ciudadana, que llegó incluso, creo, a calificar como un derecho de los ciudadanos que compete preservar al presidente de la Generalitat, incluso afirmando, creo recordar, pues que un mandato judicial no puede anteponerse a los derechos de los ciudadanos.
Está a punto de comenzar el interrogatorio, uno de los interrogatorios más esperados. El testigo Pérez de los Cobos, coordinador policial del 1 de octubre, coronel de la Guardia Civil.
Y como te estamos contando, Asturias registra todavía 19 incendios forestales activos, aunque la situación es bastante mejor a la de ayer con 39 focos. Los equipos de extinción confían en que la lluvia prevista para mañana ayude a apagar los incendios. Hoy, sin embargo, se prevén fuertes rachas de viento, tal y como contaba en la tarde de COPE Sergio Hidalgo, alcalde de Salas, una de las localidades más afectadas.
Olas de aire bastante rápidas y eso puede suponer pues un peligro también, porque en la zona donde está quemando por debajo del suelo, que no se ven llamas, pero al final está echando humo, pues puede provocar que la llama vuelva a nacer. Pero bueno, está bastante controlado. Yo creo que bueno, esperemos que llueva rápido.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Acaba de hacerse público el vídeo del mes de marzo del Papa Francisco, en el que nos pide que recemos por los cristianos perseguidos allí donde la libertad religiosa y los derechos humanos no están garantizados. Roma, Eva Fernández.
Hay muchos lugares del mundo donde tener un evangelio en casa o llevar la cruz significa arriesgar la propia vida. Por eso el Papa recuerda con frecuencia que hoy hay más mártires que en los primeros siglos.
Recemos para que las comunidades cristianas, en especial aquellas que son perseguidas, sientan la cercanía de Cristo y tengan sus derechos reconocidos.
Los cristianos perseguidos podríamos ser nosotros, y con este vídeo Francisco quiere que los tengamos presentes en nuestro día a día.
Y te cuento también que el arquitecto japonés Arata Isozaki, de 87 años, ha sido galardonado con el premio Pritzker 2019, considerado el Nobel de la arquitectura. Su obra, según el jurado, supera el marco de la arquitectura para plantear cuestiones que trascienden eras y fronteras. Isozaki es el arquitecto del Palau Sant Jordi de Barcelona. Y ya en los deportes, el Real Madrid se juega el pase a cuartos de final de la Champions. Daniel Asenjo.
A las 9 contra el Ajax en el Santiago Bernabéu, la última hora del conjunto blanco la tiene Miguel Ángel Díaz.
En principio Solari introducirá dos cambios en el once inicial: Nacho por el sancionado Ramos y Lucas Vázquez por Bale. Tendrá que hacer tres descartes porque ha concentrado desde anoche por primera vez esta temporada en Champions a 21 futbolistas. Enfrente un Ajax que viene descansado después de no haber jugado jornada de la Liga Holandesa el pasado fin de semana. Se va a llenar el Bernabéu con presencia de 4.000 aficionados holandeses, muchos de ellos peligrosos en las gradas.
El encuentro lo pueden seguir con tiempo de juego a partir de las 8:15. Y hoy se ha celebrado una junta directiva en la Federación Española de Fútbol, de la que destacamos dos noticias. La primera, la creación de un nuevo modelo de competición para el fútbol femenino. Se llamaría Liga Femenina División Élite. Además, se han adjudicado tres partidos de la selección. En junio, España-Suecia en el Bernabéu. En noviembre, España-Malta en el Ramón de Carranza en Cádiz. Y España-Rumanía en el Metropolitano.
Como cada día a esta hora, irrumpe como un ciclón en el estudio de la tarde Juan Solo. Y además, fíjate, hoy viene muy contento porque dice que se va a ganar a todos los oyentes. Juan, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, todos no.
¿Todos no?
Solamente al 98%.
¿Y eso?
Bueno, pues porque hoy voy a hablar mal de los jefes. Así que calculo que el 2% de nuestros oyentes serán jefes y no se van a reír demasiado con lo que voy a contar. Pero bueno, antes, déjame que te comente algo sobre ratones.
O sea, jefes y ratones. Jefes
y ratones, sí, sí.
Bueno, vale. A ver cómo sales de ahí.
¿Sabes cuál es la fractura más tonta que suele producirse?
No, ¿cuál?
La más tonta suele ser por andar descalzo en casa, que es una cosa a la que le tengo mucha manía, porque hay zapatillas. Y entonces
pues sabes que hay muchos países que lo normal es que vayas descalzo.
Sí.
¿No? Hacen quitarte los zapatos, pero no con la alternativa de las zapatillas, vas directamente
pero
sin
no,
nada.
Pero no porque sea norma en su casa,
bueno,
tiene
vale,
que serlo
que sí,
en la mía,
que
¿no?
Tiene razón,
no,
venga.
No, quiero decir que vas descalzo y vas corriendo y te pegas con el dedo meñique.
Sí, contra algo. Sí, qué daño.
Y te lo cascas. Y eso es inmovilización. Tú fíjate, Benzema, la que se ha liado por un meñique de una mano, imagínate un pie. Esta manía de caminar descalzos a oscuras, sobre todo, es muy mala cuando te levantas por la noche y dices, bueno, no voy a encender la luz, aunque vivas solo. No se sabe por qué, dices, no enciendo la luz, pero es verdad. Dices, no,
a ver una si... manía tonta como otro cualquiera.
Sí.
Es como que te desvela, ¿no?
Claro, esto está mal y es así porque no podemos ver en la oscuridad todavía.
Tres ratones ciegos. Tres ratones ciegos.
Bueno, ¿qué me dices?
Una bonita canción infantil.
Sí.
Bueno,
yo creo que hemos escuchado también. Vamos a exacto, a recuperar.
A ver, vamos al lío.
Científicos de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China han desarrollado una nanotecnología que permite a los ratones ver en la oscuridad. Unas partículas se adhieren a las células detectoras de luz en la retina de los ratones y captan las ondas infrarrojas.
No lo entiendo.
Vale, pues que...
Pues explícate.
Que es lo mismo, que sus ojos van a funcionar igual que si tuvieran puestas gafas de visión nocturna.
Anda, mira.
Esto que
de
se
forma
puso
automática, además.
Sí, se puso de moda en las películas, lo de
sí,
las gafas, y
claro.
Todas había gafas. Bueno, pues el efecto en los ratones ha durado 10 semanas y luego se les ha pasado sin dejar efectos secundarios.
Anda, mira.
Que ellos cuenten. Porque a lo mejor ven raro y esto nadie lo sabe. Bueno,
pobrecitos.
Pues piensan que esto podría aplicarse a los seres humanos.
A ver.
Imagínate qué avance tan grandioso ver en la oscuridad, sobre todo para los jóvenes. Cuando vuelven a casa un sábado de madrugada, un poquito perjudicados, intentando no tropezar con los muebles, y al final, brrr, la pata de la silla, una silla traicionera.
Siempre se cae algo.
Exacto, y oyes a tu padre, ya sabes que al día siguiente la vas a tener. Bueno, pues he descubierto que ya hay una persona que ve en la oscuridad, el niño linterna chino.
¿Cómo que el niño linterna chino?
¿Crees que me lo he inventado, verdad?
Sí.
Pues mira.
Se llama Non Youhi. Es un niño chino cuyos ojos linterna han despertado el interés de medio mundo.
¿Emiten luz?
Ojos linterna, ahí está, se pregunta Pilar. ¿Cómo funciona? Pues funciona así.
Sus ojos emiten un brillo azul cuando son apuntados por un foco de luz.
Ah.
O sea, que es más como estas cosas que te compras...
Sí, fosforito.
Fosforito, sí. Si te das... Pues no lo sé, lo mismo se tiene que recargar, pero cuidado, chaval, con enfocarte la luz en los ojos.
Oye,
no sea
miedo,
que...
¿eh?
Sí.
Que imagínate nadie... que por una limpas con...
El pueblo de los malditos.
Quita.
Que nadie lo pruebe esta noche en casa, no sea que tengamos una desgracia, porque...
Se trata de una extraña enfermedad que le permite ver en la oscuridad. Su caso es único en el mundo.
Basta. Único en el mundo. Yo lo he avisado. Que nadie luego me pida responsabilidades si se tropieza o se hace daño. Claro, ¿qué para responsabilidad tu jefe?
A ver,
y ahora aquí,
¿qué pasa con los jefes hoy?
No pasa nada. Alguna de estas preguntas así... Bueno, ¿quién no ha sufrido con su jefe? Yo sí he sufrido. Ahora no, que estoy muy a gusto, pero en el pasado sí que he sufrido con algún jefe que he tenido.
En el pasado.
En un pasado remoto. En un pasado remoto sí que he sufrido.
O no tan remoto, pero bueno, en un pasado.
Bueno, he sufrido. Un jefe te persigue como el mal aliento. Por más que hagas por liberarte de él, siempre está ahí, dispuesto a dejarte en evidencia delante de los demás. Es así. He encontrado muchos tipos de jefes malos. A ver a cuál reconoces tú y a ver a cuál reconocen nuestros oyentes, porque creo que hay para todos. Está el jefe mafioso. Este es el que dirige la empresa como si fuera Al Capone. Nunca sabes por dónde va a salir y resulta temible si está de malas, pero nunca sabes si viene de buenas o de malas. Además, suele ser una persona caprichosa.
¿Quieres una?
Son las 8:15 de la mañana.
Es un whisky de 18 años. Si quieres un ascenso, tienes que ganártelo.
Está, y te tienes que tomar el whisky porque tu jefe es así. ¿Tú nunca has tenido uno de estos? Yo sí he tenido uno.
¿Sí?
Sí, se pasa muy mal.
¿Y es el mafioso? ¿Tipo mafioso?
Y es tipo mafioso, que es como Al Capone y su banda. Hoy le apetece comer ostras, pues hay que comer ostras, lo que sea. Bueno, luego está el microdetallista. Este te va a hacer la vida imposible con cualquier detalle. Y además, es de los que no te va a dejar pasar ni una.
Me ha fallado usted por última vez, almirante.
Y adiós. O sea, te aplica la fuerza y se acabó.
Que los hay.
El lado oscuro.
El adicto al trabajo.
Bien.
Bueno, estoy poniendo siempre en masculino, pero masculino o femenino, pues es igual para jefes y que para jefas. El adicto al trabajo. Si trabajas menos que él, tu vida será un infierno. Él o ella no tiene ese problema porque carece de vida más allá del trabajo.
Soy adicta al trabajo. Estoy frustrada y soy infeliz.
Claro, está tantas horas que tú no, nunca puedes estar tanto
nunca,
como él o ella,
tú,
¿no?
Tú sí te debes para a otras personas, ¿no? Vaya. El inútil, ojo que de estos hay mogollón. El inútil suele ser hijo o sobrino de alguien de la empresa que está un poquito más arriba en el escalafón.
Me encanta su revista y la sección de cómo mejorar su facilidad de palabra la encuentro muy, muy, muy... Eso.
O luego está Pilar, el que directamente está como una cabra.
Tienes tú mucha práctica, ¿no?, en todo esto, como que tienes mucho bagaje.
Ten en cuenta, claro, que al ser autónomo, ir de aquí para allá, pues conoces a mucha gente desequilibrada.
Y muchos tipos, ¿no?
Sí. Bueno, pues hasta ahora, amigo oyente, era poco lo que podías hacer para defenderte de ellos, denunciar, pero esto nunca te iban a hacer caso, te iban a presionar. Ojo, porque con la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos, que salió en diciembre, las empresas, se aprobó, las leyes no salen, se aprueban, las empresas están obligadas a ejercer una desconexión digital con sus empleados.
Adiós.
O sea... que si tu jefe...
Correo electrónico, WhatsApp y demás cosas.
Bueno, el correo electrónico siempre puedes hacer como que no lo has visto.
No te creas.
Y el WhatsApp con el doble clic. O sea, si tu jefe te envía WhatsApps por la noche, o como me pasa a mí, a las 7 y cuarto de la mañana, puedes denunciarle. Y te digo una cosa, vas a ganar. Esto es un triunfo. Así que cuando te pregunte tu jefe por qué no le contestaste a ese mensaje que te puso mientras estabas viendo la voz, tú puedes decir...
O sea que todo esto ha sido porque alguien
sí.
te ha mandado un WhatsApp a las 7 y 10 de la mañana.
7 y cuarto, 7 y cuarto de la mañana, contándome actualidad del país.
7
sí.
y cuarto de la mañana.
7 y cuarto de la mañana.
Y no quiero mirar a nadie.
No voy a mirar a nadie.
Pero todo viene por eso.
Sí,
es un poco exagerado de todas maneras.
Bueno, pero la ley
pues
está
no haberlo
ahí.
Leído, ¿eh? pues no haber abierto el WhatsApp.
Pero
no
la,
haber,
la ley está ahí, porque hay más de un oyente que seguro que lo está pasando mal y que me agradece mucho este consejo.
Bueno, pero tú estás bien, ¿no?
Estoy fenomenal.
No te ha desestabilizado emocionalmente.
No, puedo seguir.
Puedes seguir tranquilamente con tu trabajo.
No he perdido el apetito.
No te vas a ir.
No.
Me alegro mucho. ¿No has perdido el apetito?
No.
Mira, pues me alegro. Fíjate, de un tiempo a esta parte, la relación entre la cocina y la ciencia es cada vez más estrecha. Basta ver, por ejemplo, un programa como MasterChef Junior y ya ahí alucinamos de cómo manejan hoy, bueno, los más jóvenes, los niños, ¿no? Porque algunos son muy pequeños, conceptos y técnicas que nosotros, los de nuestra generación, Juan, yo creo que todavía no hemos asimilado.
Creo que no.
Mira, esferificaciones, espumas, deconstrucciones, el uso del nitrógeno líquido.
No.
Son técnicas que se emplean en una gran mayoría de restaurantes, pero no siempre fue así.
No siempre.
En el Congreso Science and Cooking de Barcelona se está llevando a cabo un auténtico inventario, fíjate, de todo lo que ha sucedido en el mundo de la cocina en los últimos 25 años. Y se está haciendo con algunos de sus protagonistas, como Ferran Adrià o Juan Roca, chefs que han abanderado la innovación culinaria en España, pero también con la participación de científicos de todo el mundo que están estudiando las claves para saber lo que ha significado el uso de la ciencia en la cocina en estas últimas décadas. Bueno, Mario Rubiralta es el vicepresidente de este congreso, Science and Cooking, y es catedrático de química en la Universidad de Barcelona. Hola, Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya nos podemos hacer una idea, ¿no? Porque si el vicepresidente de este congreso es catedrático de química, pues sabemos por dónde va la cosa aquí en este congreso, ¿no?
Bueno, esto es un accidente. En cualquier caso, está muy relacionado con la alimentación y con la tecnología de alimentos. Y es verdad que la gastronomía y la cocina está en este momento hablando de tú a tú con los científicos y de alguna manera de este diálogo están saliendo aplicaciones importantísimas, no solo en el ámbito de la restauración, sino también en aplicaciones en el ámbito de la salud o en otros ámbitos, digamos, económicos importantes. Por lo tanto, España en este momento, y Cataluña ahora es el que está haciendo el Congreso, pero España puede ser una buena potencia internacional si sabe aprovechar el progreso de la gastronomía en el futuro.
Sí. ¿Y cómo interviene la química en la cocina? ¿O la cocina en la química? No sé, Mario, ¿de qué se está hablando al respecto?
No, gran parte de los fenómenos que ocurren en la cocina son intuitivos y, por tanto, la gente lo ha utilizado durante tiempo de una determinada manera.
Pero en realidad estábamos haciendo química sin saberlo.
Evidentemente, cuando hacemos un huevo, están pasando, un huevo frito, están pasando diversas
física
reacciones.
Física y química, ¿no?
Y, por tanto, cuando se ha entendido más el proceso y lo que ha ocurrido, es cuando el conocimiento permite modificaciones para buscar aplicaciones nuevas. Por ejemplo, ahora nos preocupa muchísimo nuestros abuelos y nuestros padres, que están llegando a la cuarta edad, pero un problema de llegar más allá de los 80 años es que la masticación no es fácil, hay mucha gente que ya tiene inicio de disfagia y, por tanto, si come mal, pues se malnutre y, por tanto, el ámbito de la salud es peor. Pues muy bien, quien tiene una parte de solución a estos temas son aquellos cocineros que han estado trabajando en texturas, que han estado trabajando en distintas nuevas formas de que sobre un alimento determinado se pueda dar a distintas temperaturas, con distintas situaciones, y esto promueve una aplicación importante para gente que no puede comer con una persona, digamos, adulta, normal, ¿no?
Nunca lo había visto desde este punto de vista, Mario, que me parece muy interesante. No sé si podemos poner algún ejemplo de alguna textura, algún alimento que es este, pues eso...
Sí, sí. Mira, uno de los proyectos que se ha presentado es sobre enfermedades de personas, por ejemplo, que tienen ELA,
sí,
o que han tenido un ictus, o que son por vejez, ¿no?, y que no pueden alimentarse. Si lo hacen mal y toman cualquier cosa, este alimento no se traga correctamente, pasa una parte pequeña de las partículas a los pulmones, hay una infección y estas personas mueren. Por tanto, es fundamental que la alimentación esté muy adecuada a la parte nutricional, pero también a la parte de texturas, para que según cada una de las complexiones de esta este movimiento que hay, pueda acompañar perfectamente y no tenga efectos secundarios. Estas nuevas texturas que van a depender de cuál es el momento de la enfermedad, de la progresión de la enfermedad, quien más sabe de esto es evidentemente los grandes cocineros. Pero, ¿qué nos dice Joan Roca y cualquiera de los grandes cocineros españoles? Que esta no es su labor. Su labor es indicar que lo que ellos han descubierto es una textura que a lo mejor es fría, pero cuando la tienes en la boca se convierte un poco más en calor, o una que es un poco más líquida, pero después... Todas estas situaciones ellos las han aplicado para el placer, pero además del placer hay unas necesidades que son otros científicos, en este caso en el ámbito de la salud, que saben aplicarlos, o hay empresarios que saben aplicar algunas de estas indicaciones, y este diálogo es el que realmente hace el progreso del conocimiento. Hasta ahora se pensaba que la cocina era una necesidad y una cosa manual. Hoy ya se está viendo que es un ámbito de conocimiento. Cuanto más lo conozcamos, más podremos encontrar aplicaciones y más podemos abundar en que sea un entorno económico y social importante para nuestro país.
Ya que hablaba de la cuarta edad de nuestros padres, ¿tendrán ellos una mejor cuarta edad de la que tendremos nosotros por la forma en la que nos estamos alimentando?
Seguro, seguro, porque realmente el progreso en el ámbito de la alimentación de los últimos años ha sido muy... ha habido una gran interés por este tema, porque tenemos claras las estadísticas en Europa y es evidente que la Comisión Europea sabe que lo que no puede hacer es pagar indefinidamente una factura de la vejez de país millonario. Hemos de ser muy conscientes de la sostenibilidad de este momento y para ello lo mejor es la prevención para las personas que están bien, o bien para la utilización de alimentación muy personalizada y, por tanto, con este elemento que hablábamos antes, ¿no?, de los alimentos con una textura determinada apropiada a cada edad y también a cada una de los distintos niveles de las enfermedades a las cuales van dirigidas.
Pues esto solo es una de las cosas interesantísimas de las que se está hablando en este Congreso Science and Cooking. Mario Rubiralta, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes a vosotros.
Adiós.
Y mira, Juan, hoy leíamos que una novia ha echado a su hermana de su boda porque en su discurso se puso a hablar solo de sí misma, no de los novios ni de su hermana, que era la novia. ¿Qué hizo la novia? Pues echarla de la boda. Dijo, ya está, hasta aquí hemos llegado.
Hizo bien.
Y nos está sirviendo para hablar con los oyentes de los plastas, de los brasas.
También he vivido alguno. Pero
¿has vivido alguno?
Sí.
Y fíjate tú por dónde veo por aquí que también, tú que hablabas de los jefes. Pues Rosa, creo que nos tiene por aquí preparado algún jefe plasta.
Sí. Hombre, hay jefes plastas, hay vecinos plastas. Si os parece bien, empezamos por este último, porque nos dice Luis en Twitter, mi vecino del cuarto, inaguantable. Hemos llegado a dar varias vueltas a la manzana si le vemos en el portal. Y tras dar dos o tres vueltas, sigue allí con alguna pobre víctima del bloque. Y si me pilla, siempre recurro a problemas de incontinencia urinaria para escaparme.
Hay que escapar,
no puedo más,
sí.
Es que me tengo que ir, no puedo.
Hay que escaparse.
Que me voy al baño.
Yo lo hago con mi vecina, la que ronca, la evito siempre que puedo en el portal.
¿Te ronca también cuando te encuentras?
No, pero esa persona mensaje, cada movimiento es...
Lo hemos hablado también. De mariquejas, ¿no?
Mariquejas,
¿no? Mariquejas. Maridolores.
Maridolores.
Y maripupas, que siempre están malas.
Exactamente, sí. También los hay, ¿eh? Hombres. Que parece que siempre son mujeres, ¿no?
Pero ¿y por qué sabes que ronca? ¿La oyes desde tu casa?
Sí, tabique con tabique. Vamos a insonorizar, imagínate por qué es.
Caray.
Parece que tenga un leopardo ahí.
Qué barbaridad. Bueno, vamos al trabajo. Somos varios en el trabajo que no soportamos a un plasta que no nos cae bien. Solución. La unión hace la fuerza. Aquí tenemos una posible solución. Tenemos unas señas para pedir ayuda en caso necesario. Por ejemplo, descolgar el teléfono dos veces seguidas o dar toques en la mesa. Y así viene rápidamente otro y te dice, bueno. Ramón, te llama el director. O Ramón, reunión en la sala 3. O Ramón, tienes un paquete en recepción. No está mal, ¿eh? No está mal.
No.
O sea, hasta señales tiene.
Hombre,
ya, ¿eh?
Claro. Es que hay que huir.
Es que los jefes...
Y ahora vamos al jefe no plasta, al jefe hiperplasta.
Hola, chicos. Soy Alejandro de Tarrasa. Hace tiempo trabajaba en una empresa y tenía un jefe que era hiperplasta. ¿Por qué? Que es que hablaba sin parar, sin cesar, o sea, hablases de lo que hablases y se llevaba la conversación a tu terreno, que ya te anulaba por completo y no te dejaba hablar. Y un día, pues imaginaros que enganchó a un personaje que le hacía caso y que le llevaba la conversación hasta los límites inimaginables, pues que cerraron la empresa y ellos se quedaron hablando en un despacho, nadie se dio cuenta. Cuando fueron a salir, pues saltó la alarma y tuvieron que venir lo de la empresa de seguridad para abrirle la puerta porque eran las tantas de la noche y ellos todavía allí cascando.
Y venga a hablar.
Un jefe con una afición es súper peligroso. Por ejemplo, afición a pescar y te habla del siluro y no sé qué, el siluro, y a mí me da igual el siluro. Jefe con afición es peligroso.
Tienes que aguantar ahí. Hombre, todo lo que te cuenta.
Sí. A ver cómo le dices que te da igual.
Claro.
Exacto. Y tú sin tener ni idea. Bueno, también, a ver, compañeros pelmazos, dice, a ver, me cuenta uno que me cuenta todas sus hazañas de bricolaje y madre mía, que me voy al baño para intentar cortarle y a ver si a la vuelta ya se calla un rato, pero no, en lugar de callarse, alza la voz para que le escuche desde el cuarto
sigue,
de baño.
Y sigue.
Sí. Y sigue. Y por cierto, lo que siguen regalando esta tarde, no sé, ¿alguien quiere un cuñado?
Pues muy buenas tardes, queridos oyentes. Yo solamente quiero decir a quien escuche el programa que os cambio a mis cuñados y os abono la diferencia. Ponerse en contacto conmigo, por favor.
Regalo cuñados.
Ahí
cartelito.
Estamos.
Bueno, pues nada, nosotros el anuncio ya lo hemos hecho. A ver si hay alguien que dice, yo lo compro. Nos puedes escribir hablando de los plastas que conoces, los rollistas, los brasas, vamos, en @latardecope, en facebook.com/latardecope y las notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Tengo miedo de que me guste
y que vaya enloqueciendo. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. The way you
look that much. Oh, baby, you should. En este momento está declarando en el Tribunal Supremo en el juicio por presunta rebelión en Cataluña el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. Esta es una declaración importante, muy importante. ¿Por qué? Porque el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos era el coordinador del dispositivo policial para el 1 de octubre. Era el que estaba designado por el Ministerio de Interior para coordinarse con los Mossos. Vamos a escuchar lo que nos llega desde esa sala del Supremo, lo que está diciendo en este momento el coronel de la Guardia Civil.
Mossos de Escuadra, a mi designación como coordinador, pues yo traté de dejar claro en todas las reuniones, al principio de la reunión, la diferencia entre la función de mando y la función de coordinación.
Está refiriéndose a las reuniones que mantuvieron en la Junta de Seguridad para la coordinación. Ya ha dicho Diego Pérez de los Cobos que había grandes dudas sobre la actuación de los Mossos del 1 de octubre, sobre su voluntad de cumplir con lo que habían mandado los jueces, que no era una duda solo de ellos, sino de toda la sociedad. Vamos a hablar con un número de la Guardia Civil, agente de la Guardia Civil, David, no vamos a utilizar apellidos, que estuvo el 1 de octubre desplegado en Barcelona intentando hacer cumplir lo que habían dicho los jueces. David, buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Bueno, David, esta mañana hemos tenido una importante declaración de Millo. Yo no sé si has tenido ocasión de escucharla. El que fue delegado del gobierno en Cataluña ha dado una versión muy diferente a la que habían dado los políticos presos. Ha dicho que vosotros, los que participasteis en el dispositivo del 1 de octubre, fuisteis objeto de violencia, que había masas de personas que se ponían delante de los colegios electorales para impediros cumplir con lo que teníais que hacer, que era clausurar esos colegios electorales. ¿Tuviste esa ocasión de vivir eso? ¿Te lo han contado algunos compañeros?
Yo lo viví en primera persona porque participé en el dispositivo que se realizó el 1 de octubre.
¿Y qué te pasó? ¿Que te encontraste a barreras humanas impidiéndote el acceso a los colegios electorales?
Sí, nos encontramos barreras humanas. Y bueno, lo que más nos dolió fue ver a manifestantes que se parapetaban detrás de niños.
Ya. O sea, tú viviste lo de manifestantes parapetados de niños. ¿Y en algún momento fuisteis objeto de violencia? ¿Os atacaron? ¿Cómo se desarrolló la jornada o el punto en el que tú estabas?
Bueno, pues la jornada se desarrolló con una resistencia pasiva y en muchas ocasiones por elementos que se encontraban allí con violencia, insultos o patadas.
Esta mañana ha contado Millo que se había puesto feiring en algunos colegios electorales para que cuando entraseis vosotros os resbalarais. Yo no sé si tú has tenido experiencia personal de esa situación.
No, yo en el lugar que estuve no ocurrió eso.
Ya. La versión que se ha venido dando hasta ahora por parte del independentismo es que vosotros utilizasteis de forma desproporcionada la fuerza, provocando en algunos casos heridos. ¿Eso es conforme a la realidad?
Es totalmente falso. Es decir, cuando se hizo el dispositivo, se incidió mucho en que no había que utilizar el uso de la fuerza y solamente en casos muy extremos, y es como se hizo. Si ustedes se han fijado, ellos hablan de más de 800 heridos, sí, pero no hay ningún parte médico. O sea, eso es totalmente falso. Lo que ha hecho el gobierno, lo que hizo, bueno, pues es que hoy en día, aunque la violencia se realice de forma legítima, está muy, muy mal vista por la sociedad, y eso es lo que explotó la Generalitat y el gobierno en su momento. Pero le puedo asegurar de que no se hicieron ningún tipo de cargas policiales.
Ya, no hubo cargas policiales.
No.
Tanto José Antonio Nieto, el que fue secretario de Estado de Seguridad, como el delegado del gobierno, han dicho claramente que los mandos policiales de los Mossos fueron desleales, que no se le dieron las órdenes que había que darle. ¿Vosotros tuvisteis experiencia sobre el terreno de que los Mossos no estaban haciendo lo que se les había ordenado, cerrar los colegios electorales?
Bueno, nosotros sabíamos que ese día iba a ser un día muy difícil, muy complicado. Y bueno, la sensación que tuvimos ese día es de que los Mossos nos dejaron tirado. Nos comimos, y perdone la expresión, el marrón que se tenía que haber sido para todos, nos lo comimos en la Guardia Civil. Ese día la Guardia Civil cumplió el mandato judicial, no lo interpretó.
Ya. ¿Y los Mossos por qué os dejaron tirados?
Bueno, pues eso habría que preguntárselo a...
¿Pero qué experiencia tuvisteis tú, por ejemplo, si vosotros tuvisteis de que los Mossos no os ayudaban, no trabajabais codo con codo?
Bueno, creo que de ese día hay mucho material gráfico, ¿no?, que se ha podido ver. Y bueno, yo personalmente mi experiencia fue la sensación de pasividad donde se encontraban los Mossos.
Ya. David, otra cosa que ha dicho el que fue delegado del gobierno, Enrique Millo, esta mañana, es que antes del 20 de octubre había permanentes acosos a la Guardia Civil y la Policía Nacional cuando tenía que cumplir cuando actuaba como policía judicial. Que había insultos, que había incluso lanzamiento de objetos incendiarios, que el clima era de continua tensión. Tú estabas entonces en Barcelona, ¿lo comentaban eso los compañeros? ¿Tenías tu experiencia, digo, antes del 1 de octubre?
Sí. Dice muy bien, porque en todos los momentos nos sentíamos atrapados por la muchedumbre, nos sentíamos atrapados por la inoperancia de los responsables de orden público, y nos sentimos en muchos momentos atrapados por medios de comunicación y por los políticos que jaleaban a las masas. Eso se vio sobre todo el 20 de septiembre durante el registro de la Consellería de Vicepresidencia.
¿Tú estabas en Barcelona? ¿Estabas ahí? No, no.
No, no. Pero viví de cerca esos momentos porque me encontraba en Barcelona.
Ajá. ¿Y había grupos, digamos, organizados, porque esto también lo ha denunciado Millo, que los CDR en 20 minutos te ponen 500 personas en cualquier punto y hacen labores de hostigamiento y de acoso? ¿De eso también tenías tu experiencia?
No, o sea, anteriormente al 20 de septiembre
sí.
Siempre había habido algún tipo de manifestación, pero ese día
sí.
Yo creo que traspasaron varias líneas rojas.
Ya. ¿La situación cambió radicalmente cuando se aplicó el 155? ¿Pudisteis trabajar mejor?
Sí. Las cosas fueron cambiando para bien y también es cierto de que la sociedad pues cada vez está más cansada. Y sí que es cierto que se nota que como bajando poquito a poco la tensión.
Ya. ¿Te hubiera gustado que por parte del exministro Zoido hubiera habido otro tipo de declaración? Digo, porque Nieto, por ejemplo, ha defendido claramente las órdenes que dio, la actuación que dio, no sé si lo ha seguido el juicio. Sin embargo, el exministro Zoido dijo que bueno, esas decisiones fueron tomadas por los operativos. ¿Vosotros estáis sintiéndoos respaldados con lo que estáis viendo y escuchando en el juicio?
Le diré que los operativos, que la Guardia Civil siempre cumple el mandato que viene dado de forma jerárquica, es decir, los operativos hasta cierto punto sí que pueden tener independencia para poder modular las órdenes, pero los operativos no toman decisiones trascendentales, eso ya es una decisión a nivel más bien político.
¿Tú, David, sigues en Barcelona ahora o no?
Sí.
Sí. ¿Y cómo es vuestra situación? ¿Está la cosa más tranquila? ¿Sigue siendo un problema trabajar como Guardia Civil en Barcelona, en Cataluña?
Bueno, a ver, hay que diferenciar. Primero, a ver, yo estoy en Barcelona, yo estoy en el Baix Llobregat.
Sí.
Viviendo, entonces...
Es otra cosa, Barcelona, que
sí,
que...
la situación, sí, la presión social no es muy grande,
sí.
Porque aquí en la zona las personas son más bien de constitucionalistas,
sí.
Pero en la Cataluña interior la cosa es muy diferente. En los pueblos de Cataluña la presión social es mucho mayor que en Barcelona, y bueno, muchos guardias civiles se han marchado porque no quieren que sus hijos sean adoctrinados en las escuelas, y también otros se marchan porque no quieren... Que ellos o sus familias sean señalados.
Ya. O sea que hay dos realidades totalmente diferentes. Una cosa es Barcelona y otra cosa es la Cataluña interior,
sí.
que se hace muy respirable para vosotros.
Efectivamente.
David, gracias por haber estado con nosotros esta tarde contándonos tu experiencia de esto que se está relatando hoy en el juicio. Tu experiencia ese 1 de octubre. Esas barreras humanas que tú también te encontraste y esa resistencia y esa falta de colaboración con los Mossos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No debe ser nada fácil, Fernando, vivir esas situaciones,
sí.
Y sobre todo, bueno, pues además tener tu vida ahí efectivamente con tu familia, ¿no?
Fíjate,
con tus
hijos. Él ha hecho la distinción entre Barcelona y la Cataluña interior, y claro, no eres solo tú, es tu familia, es la educación que reciben tus hijos, es, pueblos pequeños, todo el mundo sabe en qué trabaja el padre de familia,
uh-huh.
Claro, y eso al final significa que el hijo del Guardia Civil pues seguramente quedará señalado. Testimonio de David, que creo que ha sido muy ilustrativo sobre lo que se está diciendo en la Sala del Supremo.
Desde luego. Y ahora, los protagonistas de los siguientes minutos aquí en la tarde son unos documentos, sí, documentos. Eso sí, documentos claves de nuestro patrimonio histórico. Fíjate, 5 legajos compuestos por 145 fotografías originales del autogiro de Juan de la Cierva, anteproyectos, patentes, planos, ensayos y otra variada colección de todo tipo de documentos relacionados con uno de los principales españoles de nuestra historia, desde luego uno de los inventores más importantes, no solo de España, sino yo diría que de todo el mundo. Y acaban de ser recuperados tras llevar, bueno, digamos que desaparecidos desde el año 1998. En diciembre se consiguió localizar el grueso de este fondo, pero como te cuento, hace unos días la Policía Nacional pudo encontrar por fin lo que faltaba, y esto ha ocurrido en Murcia. Es la historia de una investigación apasionante que vamos a conocer con Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pilar. Porque vosotros también os habéis metido muy de lleno en esta investigación, conocéis todos los detalles. Es una historia un poco diferente a la que contamos habitualmente.
Sí.
Digamos
sí,
que los
sí,
protagonistas sí. Son, en este caso, bueno, pues fíjate, unos documentos, unos legajos, una historia un poquito más amable, pero también muy importante. A ver, lo primero, llama la atención que es un material que no estaba controlado, que había desaparecido, entre comillas, ¿no?
Así es, Pilar. Hasta 1956 sí que estaba controlado, pertenecía, bueno, no solo está, por supuesto, está en los papeles del autogiro, que es del hijo del que fue ministro de Gobernación, pero había muchos más documentos. Hasta 1956 estaba controlado. En ese momento se traslada a Murcia, a una finca que tenía que ver con la familia, la pedanía de Santo Ángel. Y en 1982 se crea la Fundación Juan de la Cierva, que ya, bueno, pues en ese momento ya sabemos que hay más apoyo a patrimonio, etcétera, etcétera, y queda bajo custodia de la, bueno, bajo custodia no, bajo custodia siempre estuvo de la Fundación, queda, digamos, controlado por el Ministerio de Cultura. Pero en 1998, hasta desde el 82 al 98 están controlados todos esos documentos, pero en el 98 se subasta, la familia pierde la finca, se subasta ese sitio donde estaban guardados los documentos y ahí es cuando se quedan sin control esos documentos, Pilar.
O sea que en ese momento, bueno, pues desaparece, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo se consigue retomar la pista de este archivo entonces?
Pues mira, es en 2013 porque la Policía Nacional evidentemente se da cuenta de que eso ha desaparecido porque se lo comunican, que no hay control sobre ello, y entonces comienzan a seguir la pista. ¿Qué es lo que se produce? Que ese año el bisnieto de Juan de la Cierva, que en este caso se llama Juan de la Cierva y Peñafiel, se sabe que ha iniciado unas negociaciones con la Universidad Autónoma para la cesión de esos fondos, pero fíjate, a cambio de 84.000 euros.
Uh-huh.
Y además, al no conseguirlo, intentan una segunda operación similar con el Archivo Regional de Murcia. Claro, aquí se producía una circunstancia que era importante. Tanto desde la universidad como desde el archivo le comunican a este señor que no pueden vender ese material porque ese es un material que forma parte del patrimonio del Estado y que, por lo tanto, no lo puede vender. Y lo que sí hacen es irse al sitio donde este hombre lo tenía guardado, que es una finca que está...
O sea, este hombre, estamos hablando siempre del nieto.
El nieto de Juan de la Cierva y Peñafiel.
Vale.
Es
el que quería vender este,
digamos que era
este patrimonio de todos, pero quería venderlo.
Claro,
vale.
era el titular de la fundación y cuando se vende esa finca, pues él se lleva todos esos fondos,
vale,
y no da razón de ellos. Que naturalmente los técnicos van a verlo y ya advierten de que están en una situación bastante deteriorada ya.
Uh-huh.
Y por lo tanto es especialmente peligroso. Y a partir de este momento, claro, empieza la investigación de la Guardia Civil, de la policía, para intentar localizar dónde poder estar esos fondos. Porque los ha quitado también posteriormente, en 2013, también los ha cambiado de sitio.
Y estamos hablando de que en diciembre pasado es cuando se producen ya novedades sobre esta investigación.
Eso es, a partir de la documentación y de lo que se sabía, por lo que acaba de explicar Pablo, de ese almacén de Santo Ángel, donde había sido visto el archivo, se empieza a tirar de ese hilo y se llega hasta un bajo en el mismo centro de Murcia. Fíjate, esos documentos en un bajo, Pilar, con el valor que tienen, ¿no? Del centro de Murcia capital. Y además de eso, se llega también a una nave en un polígono industrial, en el polígono industrial de Cabezo Cortao. Ahí es donde se comprueba que está la mayoría de la documentación que se sabía que estaba inventariada, pero faltaba algo muy importante, precisamente todo lo relativo al gran invento, al autogiro que además sabes que ha sido cuestionado por algunos que fuera realmente un invento de Juan de la Cierva, pero está constatadísimo que es un invento de Juan de la Cierva. Y eso es lo que faltaba, y eso es, Pablo, ¿verdad?, donde se llega, pues la semana pasada, a finales de febrero, el 28.
El 28 es cuando se llega, es el desenlace de esta operación. Se hace un registro domiciliario en una de las casas que tiene este Juan de la Cierva, digamos el actual, el contemporáneo, en la calle de Serrano de Madrid, y es ahí donde se consiguen las evidencias que llevan a los investigadores hasta otro lugar, hasta otro inmueble, que este está en Santiago de la Ribera, también en Murcia. Y es allí donde efectivamente ya han conseguido completar la recuperación de todos estos fondos, que son absolutamente maravillosos y que forman parte de la historia de España.
¿Y de qué están compuestos estos fondos
realmente?
Pues
esto, Pilar, si me permites, te lo tengo que leer porque no me lo sé de memoria, porque son muy importantes. Hay 938, esto es lo que nos ha contado, lo que ha contado la policía, 938 legajos, como hemos dicho, hay documentación pública relacionada con la época del Ministerio de la Gobernación de Juan de la Cierva y también documentación privada de él y de su hijo. 938 legajos, 117 cajas y cajones, 19 archivadores, 150 carpetas, 157 libros contables, que eso ya sí están en el Archivo Regional de Murcia, han sido ya trasladados allí. Y en ese fondo hay, resaltaba la policía, y a mí me parece que hay que resaltarlo, documentos como las cartas que se cruzó el ministro con Azorín y Ramón y Cajal. Las han ofrecido. Hay una que empieza pues con una cita, ¿no? Mi admirado y querido don Juan, con la venia de usted, mañana jueves a las 5 de la tarde iremos a visitarle Valle Inclán y yo, su siempre admirador, Azorín. Ajá. Una carta fechada en 1915. Ahora el problema, Pilar, y estábamos hablando de ello, es que no están conservados ni muchísimo menos como tenían que estar conservados, que es lo que ocurre siempre que algo del patrimonio queda fuera del control, claro, del control de la administración. Sí. Hay colecciones privadas, ojo, hay colecciones privadas y coleccionistas y fundaciones que están actuando muy bien y que tienen un gran cuidado, pero cuando se monetariza, cuando entran los intereses económicos de por medio, siempre acaban pasando estas cosas, ¿no?
Sí, aquí de hecho el director del Archivo Regional de Murcia dice que el recuperarlo y poner toda esta documentación en condiciones, esto va a tardar varios años, ellos hablan al menos de 3, pero sobre todo además ellos tienen bastantes esperanzas de poder encontrar aún material inédito del que todavía no había noticias. Y por ejemplo, sobre la invención del autogiro, ellos todavía tienen esperanzas de que en esos legajos últimos que se han podido recuperar hay material interesante, y luego también, por ejemplo, documentación interesante del desastre de Anual, nada menos, que también es otro episodio histórico de la historia de España, que es maravilloso, ¿no? El poder reconstruir todo esto.
Lo bueno sería que aparecieran, como bien decís, esos documentos también, o esos planos seguramente, ¿no?, del autogiro, que es lo que...
Los planos sí han aparecido, planos además son preciosos, lo expuso la policía el otro día en Murcia, y son unos planos realmente, bueno, pues para los que no habíamos tenido oportunidad de verlo, son sumamente interesantes. No, a raíz de esto, Pilar, muy rápido, te comento, la policía, que tiene una brigada de patrimonio histórico para todo este tipo de operaciones, para los cuadros robados, son los mismos que recuperaron recientemente... se me ha ido el pintor ahora, pero estos cuadros...
Los que se robaron en casa de Alicia Koplowitz,
bueno, por supuesto, los de la casa de...
Pero también los del Beato de Líbana, sí, de la catedral, han hecho operaciones realmente asombrosas.
Y en concreto la policía, porque el Beato es de Guardia Civil, pero en concreto la policía va a hacer unas jornadas con todos sus expertos de toda España dentro de nada, de 3 semanas, precisamente para ahondar en cómo hay que recuperar el patrimonio histórico, en cómo hay que cuidar el patrimonio histórico, en todo lo que tiene que ver con la parte criminal, claro.
Claro, que también tienen, mira, un papel fundamental en esa recuperación, como nos estáis contando. Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes. Los oyentes nos cuentan... Ese rollista, esa persona absolutamente brasas con la que se encuentran todos los días.
Bueno, pues cada uno, la verdad es que se los quita de encima como puede. Vamos a empezar escuchando esta oyente en el 607-150602.
Pues yo tenía un compañero que era tan pesado, pobrecito, que se me ponía a hablar y no había manera de que volviera a su puesto de trabajo. Y entonces, como yo estaba con la centralita y con los cascos, lo que hacía es que me llamaba a mí misma para coger el teléfono.
Sí, Se llamaba así,
así mismo, claro.
Con el teléfono móvil así, este es un... por debajo de la mesa.
Ah, no, me está llamando.
Hombre, hombre.
Ya, y habla con sí misma. Entonces,
cualquier cosa, sea, por quitárselo de encima.
Lo bueno, también sea. Se puede levantar, coger el móvil y irse a otro lado, como si le estuvieran llamando así.
Bueno, cada uno hace lo que puede. Sí. Y este es Javier de Valencia.
¿Vosotros sabéis lo que es estar 12 horas de patrulla por un compañero por la noche y que te esté contando chistes desde el minuto uno y tener que decir, para tío, para, vamos a tomarnos un café? Eso es insoportable. 12 horas tragando chistes. Una noche se quedó dormido contando chistes y casi nos comemos una grúa. O sea, que imagínate.
12 horas de patrulla con un superplasta.
El turno de noche de 8 a 8, claro. Sí, esto sí, sería policía municipal, claro, suponemos.
Suponemos.
Bueno,
la tela,
de servicios de seguridad, sí.
¿Y qué me decís de los que llaman a una empresa o a algún sitio para quejarse y les da igual quién les coja el teléfono? Dice, la semana pasada tuve que explicarle a una señora que no había llamado al ayuntamiento, sino que era mi casa, pero es que le daba igual. Ella seguía contándome su problema y a los 10 minutos yo insistiendo en que se había equivocado, luego me suelta que no le importaba. Vamos, que lo que quería era contárselo a alguien, claro,
daba igual,
hablar,
daba igual
hablar,
quien fuera, claro, si es que detrás de un plasta hay un necesitado de afecto.
Seguro.
Oh,
visto así, bueno, nos cuentas en el 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 607-150602.